Radio al Cubo presenta Radar BIM. Espacio sonoro para construir comunidad alrededor de la música.
We'll be right back. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos iniciando esta emisión de Radar FIM hoy en jueves. Beto González en el control técnico y operativo, Enrique Blanca en este micrófono. Aquí estaremos hasta las 7 de la tarde acompañándolos con algo de música. Y iniciamos con la agrupación granadina andaluza española llamada Los Planetas, la voz de Jota al frente, las guitarras de Florent Ibáñez, la percusión, la batería de Eric Jiménez, con algo de su disco Los Planetas contra la Ley de la Gravedad, lo que tuvimos aquí para arrancar. Esto se llamó Devuélveme la Pasta, ¿qué me debes? Vámonos ahora hasta Chile, ¿no?, para escuchar algo de El Fome, qué buen disco del cuarteto Los Tres, encabezado por Álvaro Enríquez y Titae Lindl. Lo que tenemos de ese álbum esta tarde es lleva por título Restaurant. Esto es Red del Cubo. Sí, eso. ¿Habrá faltado algún rubro, algún estilo de restaurante en esta obsesiva lista que hace Álvaro Enríquez y Secuaces, Los Tres, de ese muy buen álbum llamado Fome? Bueno, queríamos programarla en este momento en el que los chefs son de alguna manera estrellas de rock, o al menos eso lo vimos el pasado, bueno, el pasado trimestre final del año, no recuerdo exactamente la fecha, con el Festival Portamérica, que tuvo su primera edición por acá en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, que por cierto este año parece que va a estar en algunas obras, están digamos afinando detalles en el no propiamente en el Conjunto Santander, sino en la explanada que está afuera del mismo, entre el Santander y bueno, entre el conjunto y la biblioteca de la Universidad de Guadalajara y la librería, así que bueno, eso será durante 2023, pero bueno, vámonos ahora con algo con talento local. Vamos a escuchar algo de Ray Coyote, esta agrupación que pronto tiene, ahorita les damos los datos, el 24 de este mes de marzo, ¿en dónde, Beto, sabes? En el Teatro Diana, ¡ah, qué bien! Eso va a estar muy bueno. A ver si los podemos tener más adelante aquí en cabina. Seguro estarán con Asael en alguno de los espacios que conduce, porque es muy fan, ¿no? Pero bueno, Ray Coyote tienen esa próxima presentación en esta ciudad de Guadalajara. Como ya dije, talento local. Vamos a escuchar esto de nombre Sansemán, de ese disco cuyo título... No, siempre es complicado repetir. Le hubieran puesto Fome, así como los tres, hubiera sido fácil. Vamos pues, Sansemán, Ray Coyote, en Radar FIM.
Get.
hacia un nuevo sistema sonoro. Radar, Radar FIM. En Radio Cubo. Radar, Radar FIM.
Fascinación se llama esto y pertenece a la agrupación argentina Rayos Láser, quienes van a estar participando. Bueno, ya el Vive Latino será la próxima semana. Ellos vienen a México a presentarse. Esto pertenece a su álbum Villanueva. Están también presentando nuevo material y habíamos pactado una charla con Rayos Láser para hoy jueves, pero no vamos a poder tenerla, así que bueno, ya la hemos reagendado para la próxima semana y pues vamos a conversar sobre este nuevo material, sobre su participación en el Vive Latino, sobre su desarrollo en este país, una agrupación que está apadrinada por esa importante etiqueta independiente, obviamente argentina, llamada Pop Art, que también ha lanzado algunos materiales por acá en México. Vamos ahora con una más. Bueno, la primera que tuvimos fue Fascinación, de La Bombilla Nueva, y vamos con otra. La que tenemos a continuación lleva por título Jugar con Fuego. Son los Rayos Láser de Argentina en Radar FIM.
Todo lo que siento, todo lo que digo, todo lo que miento se ve y se
Bien, esto que escuchamos pertenece a la agrupación colombiana La Perla. Estuvieron por acá en la cabina la semana pasada y se estuvieron presentando en Guadalajara. Y decir que, bueno, lo que escuchamos viene en su álbum más reciente, Callejera, que presentaron por acá, una canción de nombre Selva. Vamos a la pausa, regresamos, tenemos un invitado.
Hacia un nuevo sistema sonoro. Radar, radar, FIM. Hacia un nuevo ecosistema sonoro. Radar, radar, FIM.
Y bien, pues hoy se celebra el Día Mundial del DJ y para platicar sobre esa fecha y además para platicar sobre su trayectoria, está cumpliendo 45 años en ese rubro musical, pues me da mucho gusto recibir en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara a César Cossío. César, ¿cómo estás?
Hola, Enrique, qué gusto estar aquí en tu cabina. Es un placer estar aquí con el maestro Enrique Blanca, a quien admiro y respeto desde hace muchísimo tiempo, aunque ya tenemos muchos años ahí los dos en el tema de la música. Pero mira, hasta me vine de fan con tus libros, que ya hombre, me dijiste que me falta uno. Así es de que, padrísimo, es increíble. Próximamente tendrás el mío, que estoy en proceso de editarlo en cuestión de un par de meses, tal vez. Claro. Y bueno, pues es un libro que habla de estos 45 años que llevo y cómo he visto el entretenimiento en nuestra hermosa ciudad de Guadalajara, claro, y más allá de ella, en diferentes fronteras. He visitado 27 países en estos 45 años.
Sí.
Obviamente eso fue en los últimos 15, no en los otros, porque los otros no salía de la cuadra. Claro. De hecho, don Eduardo Manzano me hizo acreedor al famoso título del mejor DJ de la cuadra.
Ok, buenísimo.
Sí,
por lo menos es una gran distinción.
Claro, fíjate que me presentó en un evento ahí en el Teatro Diana, sí. El Festival de...
¿En qué año?
De Belleza. Eso fue hace 7 años.
Okay.
En el Festival de la Belleza de la Tercera Edad. Ya sabes, el evento que hacen para los adultos mayores, las mujeres, y es como un certamen de belleza, muy guapas ellas. Y entonces, pues, don Eduardo fue el maestro de ceremonias, y yo estaba por ahí programando la música porque veía bailes. Ya ves que hacen como bailes las señoras.
Okay.
Y una vez es, también quiero agradecer aquí la presencia de el mejor DJ y el mejor DJ, y se le olvidó mi nombre, entonces, de la cuadra, y entonces no, pues todo el mundo aplaudiendo y la verdad fue divertido el momento y desde ahí me echaron carrilla, el mejor de la cuadra, el mejor de la cuadra. Pero muy interesante porque después me encontré con una anécdota de Argentina, que tú me encanta porque tú hablas de todo lo que es Latinoamérica. En Argentina hay una calle como esas que tenemos aquí, como Chapultepec, como donde hay tiendas especializadas. En este caso está la Avenida Florida, la calle Florida, que es donde está todo lo turístico. Y más para allá está la parte de las novias, donde las novias venden, donde venden todos los vestidos, ajuares, tocados.
Avenida... Vallarta, por
Vallarta,
acá,
ahí, por, Chapultepec, por esa zona, ándale, por ahí, por Rectoría, donde acaba de pasar un ciclón por ahí. Y entonces, fíjate que en esa cuadra, precisamente, vestidos de novia, tocados, arreglos florales, vestidos de novia, fotógrafo. Y entonces ahí está, Claudio Jiménez, el mejor fotógrafo de Buenos Aires. ¡Wow!
Okay.
Y luego sigue otro vestidos de novia y luego más tocados.
Y otro nombre
tocados,
y también el mejor
otro fotógrafo. Mejor y entonces ahí, Luis Arresmendi, el mejor fotógrafo de la Argentina. No, pues ya se fregó al otro, ¿no? De Buenos Aires, Argentina. Bueno, pues sí. Y sigues viendo vestidos de novia y vestidos de novia. Y ya antes de llegar a la esquina... Alejandro Irragorri, el mejor fotógrafo de la cuadra.
Y entonces, ya, y con eso tiene.
Ya se fregó a todos, ¿no? Y entonces me acordé de cuando don Eduardo Manzano me dijo y dije, tienes razón.
Oye, César,
el mejor de la cuadra.
Día Mundial del DJ.
Así es.
¿Cómo,
9 de marzo. Esto tiene que ver con la Fundación Nordif en Inglaterra, que es creada por varios médicos otorrinolaringólogos que atendían pues a las élites de la sociedad británica. Y por supuesto que fueron llegando a sus manos celebridades. por el tema de la audición.
¿De qué años?
Estamos hablando de mediados de los 80s.
Okay.
Y entonces es ahí cuando gente como Freddie Mercury va a atenderse de su oído, porque pues tú sabes que el rock show siempre tiene este tipo de problemas, y entonces es ahí cuando el doctor ya lo atiende, Nordiff de apellido, y entonces empiezan a llegarle otros, pues vamos a decirle pacientes con el mismo problema.
Claro.
El caso es que el doctor convence a algunas celebridades de que es importante atender a la gente que no tiene los recursos para poder ser orientada. A veces es una operación, a veces es un dispositivo.
Okay.
Y es ahí cuando surge esta premiación llamada The Silver Clef Awards. No sé si te acuerdas de haber visto un álbum que conmemoraba The Silver Clef Awards, lo que vendría a ser la llave de plata o la nota de plata.
Okay.
Una ceremonia significativa, pero el único fin que tenía esa ceremonia no era tanto darle una a Freddie Mercury por ser el mejor cantante, sino generar recursos para consolidar la asociación Nordiff y ayudar a la gente pues vulnerable en temas de audición.
Claro.
Y esto se vino llevando a cabo un par de años, que a veces invitaban a David Bowie. David Bowie jalaba a 2, 3, y luego a la siguiente invitaban otra vez a Robert Plant. Y así estuvieron Phil Collins, todas las grandes estrellas del rock. Fallece en ese inter, pues el que sería el padrino, que es Freddie Mercury.
Okay.
Y entonces la fundación se ve así como, pues era el padrino, era el que les hablaba, era el telefonazo de, oye, Enrique, échame la mano con el grupo tal, y ahí va, ¿no?
Okay.
Y entonces se viene en declive un poco la fundación.
Uh-huh.
Y es ahí cuando otros de los pacientes que llegan a manos de estos famosos otorrinolaringólogos es precisamente un DJ, John DeWitt. Y luego va Sasha y todos los de los DJs europeos que estaban en la escena electrónica. Y entonces se le ocurre a los doctores convencerlos. Oigan, ¿por qué no hacemos algo en pro de la fundación? Porque ustedes también mueven masas y ustedes también pueden ayudar.
Claro.
Porque la escena del rock además ya había pasado. Acuérdate que los 90s fue el declive del rock en,
de alguna manera,
¿no? Y el crecimiento de otros
estilos.
Sí. En este caso, la música electrónica.
Claro.
Y entonces pues se deciden los DJs y dicen, va, y pusieron su granito de arena, donaron su salario, donaron su sueldo, y esto le generó bastante recursos a la fundación para que la fundación se consolidara.
Okay.
Esto se replicó al año siguiente, y al año siguiente, y al año siguiente, durante 4 o 5 años, hasta que la fundación dice, bueno, es que esto hemos vivido gracias al apoyo de los DJs, merecen un reconocimiento. Y escribieron una carta a la UNESCO, destacando la labor social de los DJs en pro de la sociedad a través de ese evento.
Ah, buenísimo.
Y entonces la UNESCO, pues que es como quien dice el papá de todos, hablando de ayuda, decide instituir a nivel mundial el Día Internacional del DJ o el Día Mundial del DJ.
Claro.
Lo cual los británicos pues fueron felices porque se consolidó algo que no existía, una celebración para ellos, ¿no?
Claro.
Aunque la palabra DJ nos puede llevar a varios rumbos. En este caso, tú eres un DJ, aunque no estás rascándole a los discos, como dicen, haciendo scratch.
Bueno, es que
no estás mezclando.
También como la evolución misma, digamos.
Exacto, para allá iba.
Del pinchadiscos.
Para los norteamericanos la palabra DJ es compleja porque un DJ es Dick Clark, por ejemplo. Él es el primer disc jockey, ¿no? Miembro del Salón de la Fama de los DJs norteamericanos, el primero. Y entonces de ahí puedes hablar de las legendarias, ¿no? De Moonshine Dog, ¿te acuerdas? De este gran fundador del rock and roll. Y es ahí cuando en una ocasión viene John DeWitt a la ciudad.
Sí.
Tengo el gusto de, gracias al Mongo, un saludo al Mongo, ¿ya te acuerdas del Mongo?
Sí,
nuestro
sí,
amigo.
Sí, sí.
Y entonces me dice, oye, ¿quieres desayunar con John DeWitt? Y yo, claro que sí. Entonces voy a desayunar ahí con él. Y en la plática pues surgen muchas cosas interesantes. Primera, que iniciamos en las cocheras de nuestras casas los dos tocando para nuestras hermanas y nuestros vecinos. Eso fue algo pues
claro,
que puede ser la historia de todos. ¿Estás de acuerdo?
De acuerdo, claro.
Y sí, entonces le digo, mira, yo también empecé así. Nada más de que tú seguiste tu camino por la producción y yo no, yo por la producción pero de eventos. Y entonces me platicó del Día del DJ. Me dice, ¿aquí no celebran el Día del DJ? No, aquí no. Le dije, ni en Estados Unidos, yo viajo mucho a Estados Unidos y no veo eso. Y en Sudamérica y en Centroamérica, menos. Y entonces ahí cuando me puse de acuerdo con algunos colegas de Guadalajara, y fue exactamente en el 2011 cuando hubo una serie de incidentes de violencia. ¿Te acuerdas que Guadalajara estaba consternada porque habían encontrado algunas cabezas y algunas personas ahí fallecidas en los arcos del milenio?
Claro.
Entonces la ciudad estaba consternada y entonces decidimos hacer el evento del Día Mundial del DJ en Unidos por la Paz, como pregonando no la atención de la gente con problemas auditivos, creo que había problemas más graves que ese, y entonces nos promulgamos por la paz y usamos la paloma y hicimos, cada quien de los DJs que quiso, puso más de 20 cabinas en toda la ciudad, tratando de acercar a la sociedad a nuestra... a nuestro oficio.
Claro.
Y como un primer contacto, digo, que un niño se suba a una tornamesa y le busque los discos y ponga play, pausa, es magia para ellos, ¿no? Claro. Y así lo celebramos. Y así lo hemos venido haciendo hasta un par de años después, que otros colegas tomaron la idea diferente y se volvieron como rockstars.
Ajá. Una pregunta, ¿estás tomando tú esta fecha, esta conmemoración para celebrar tus 45 años o no necesariamente?
No necesariamente. Mi aniversario como tal vendría a ser el 25 de marzo.
25 de marzo.
Que fue cuando inicié.
Estás cumpliendo 45 años. 45 ya hablábamos años. De que en 1978 arrancaste con eso. Yo me traje música del 78.
Del 78.
Tenemos que ir a la pausa, pero antes vamos a escuchar un tema del 78 que seguramente te vas a acordar de él y que seguro lo has pinchado en algún momento, Heart of Glass, claro, de Blondie, ¿te parece?
Sí, por cierto, importantísimo, porque fue la transición de la música disco a lo que sería el New Wave.
Exacto, vamos con esto.
Thank you.
Film. Plataforma de apoyo al desarrollo de la escena local. Radar Film. Hacia un nuevo sistema sonoro. Radar Film.
Continuamos en esta emisión de Radar Film, ya en el último bloque, recta final, conversando con César Cossío, quien, como ya comentábamos, está cumpliendo 45 años de pinchar discos.
Me veo más grande, ¿verdad? Como que traigo la ojera como de 57 años, pero no, realmente son 45 años de DJ.
Exacto, 45 años de DJ.
Sí, ¿no? Porque él me dijo, oye, pues te ves más grande de 45 años. Le digo, no, bueno, sí, es que tenía 14 cuando empecé a sacar el estéreo en casa. Yo quería ser biólogo marino, sí. Pero mi mamá me dijo, no, está muy lejos de la escuela de biología, está Ensenada. Y yo, pues yo quiero ir hasta allá. No, no, mejor hazle una fiesta a tu hermana y ya el resto es historia. Ya el resto ya te la sabes, ¿no?
¿Cuál fue tu primera fiesta, digamos?
En la cochera de mi casa, okay. Un 25 de marzo, por ahí.
¿Y la primera mayor, donde dijiste ya...
Más grande.
Ya di un saltito profesional,
unos 6 meses después, tengo el gusto y la amistad de la familia del Toro. Sí. Y entonces éramos vecinos a una cuadra de mi casa y ellos tenían un casón, ¿no? Enorme. Uh-huh. Y entonces Susana, hermana de Memo, me dijo, oye, si quieres, le digo a mi mamá, yo ándale. Y ya después, entre Memo y Susana y Federico, uh-huh, pues le pidieron la casa a doña Lupita, en paz descanse. Y ándale, pues que se armó la fiesta y 600 personas entraron. Mira. Pagaron 300 se brincaron, pero eso no me importaba, yo estaba feliz. Claro. Lo más curioso es que fue el debut de Trax, hoy conocido Los Rostros Ocultos, fue el debut de Arturo Ibarra. Mira. Porque aparte mi vecino al lado de mi casa. En el libro hay un capítulo que se llama Ciudadanos del Sol. Sí. Y habla de esta generación que en los 80s crecimos juntos, de los cuales te puedo mencionar algunos nombres.
Entre del ellos, Sol, por la...
Ciudad
por,
del Sol.
Por Ciudad del Sol.
Todos, claro, en la misma cuadra. Fernando, exacto, Olvera.
Yo me acuerdo.
La, claro, revolución, sí, de Emiliano, sí, Zapata, de hacia Javier Martín ahí, del Campo.
Hacía fiestas Green Hat entonces,
Green,
¿no?
Hat. Era Spice of the Green Hat. Uh-huh. Y luego Green Hat Show. Uh-huh. Y luego Sombrero, exacto, Verde, Green cuando Hat vino Show, Ricardo Ochoa a cambiar la historia. Y, uh-huh, y él les pidió que cantara en español porque era lo nuevo. Y así es como cambian a Sombrero Verde. Sí. The Trax se convirtió en Montana.
Exacto.
Y luego en Mask. Y Clips. Luego en español. No, los Clips fue antes.
Okay.
Fue antes. Ese era el proyecto de Cala. Y después, es que yo era el manager ahí de ellos, entonces, pues, alguien tenía que hacer lo que, yo no sabía, nunca aprendí a tocar guitarra, por eso no soy DJ productor, por eso no, la gente me dice, oye, ¿tienes un disco grabado? Pues no, uh-huh, yo solamente soy curador, yo solamente selecciono la música que voy a tocar, y es lo que me ha dado de comer los últimos 45 años, ¿no?
Oye, este libro, digo, ¿qué vas a sacar para cuándo, más o menos?
Estamos considerando en un par de meses, ya está listo. De hecho, lo empecé a escribir cuando Zeppelin iba a cumplir 20 años y he estado metiendo, sacando información y el formato cambió. Iba a ser un coffee table book, un libro grande. Ahora, sí, es un libro normal de letras, así, donde la ventaja es que cada página o cada capítulo o cada anécdota, uh-huh, trae un código QR que te lleva a multimedia, a un video, a música, a una página, a lo que tú quieras, sí.
Ok, mira, Ciudadanos del Sol.
Es el primer capítulo que okay, narra, fíjate, te, uh-huh, voy a mencionar 7 nombres que tú, ya no tengo, ¿sí?, que decirte que son Ciudadanos del Sol. Alejandro Fernández.
Ok.
Fer y los Maná. Sí. Absolutamente. Los Rostros Ocultos.
Ok.
La Revolución de Emiliano Zapata.
Sí, claro.
José Force.
Sí.
La Dosis.
Sí.
Por ejemplo, El Chicharito.
Claro.
Más chico que todos, pero, uh-huh, es de Ciudad del Sol. Claro. Por ejemplo, los Freddys, nuestros vecinos también.
Mira.
Siempre pasamos, ahí estaba el camisote de los Freddys. Algún día va a decir ahí Rostros Ocultos. Pues todavía no llegamos a ese día, pero bueno, ahí va.
Oye, y entonces, eras como una alternativa, digamos. Fíjate, en aquel entonces, sí, por mis había un auge pues, de las discotecas.
La,
¿no?,
música ya, disco ya estaba en pleno apogeo.
Osiris, Plantation, exacto, Da Vinci, que eran...
Era lo que estaba de moda. Uh-huh. Y entonces, pues yo hacía fiestas. Las fiestas era donde íbamos los menores de edad, en este caso los de 14 años, 15. Y entonces, lo que tocábamos no era tan disco, ¿eh? Nosotros íbamos como un poquito en la vanguardia de tocar New Wave, como lo que tocaste hace rato de Blondie. Eso, sí, era Devo, por ejemplo. Claro. B-52, los B-52, ¿te acuerdas?
Claro, claro.
De Atenas, Georgia. Y toda esa era la música. Y claro, de Pretenders, ahora que veo ahí tu disco, me encanta.
Exacto,
Precious.
Que salió el año siguiente, en 79.
Y luego, ¿sabes qué? También Pat Benatar.
Claro.
O sea, todo eso era la música que yo tocaba en las fiestas. Mm-hmm. The Knack, My Sharona, ¿te acuerdas?
De acuerdo, claro.
Eso era lo que yo tocaba. Yo no tocaba música de de música disco, porque eso era lo que bailaban los rucos para nuestra generación. Sí. Después, fíjate que crecimos con la moda, porque después llegó el álbum en el 84 de Van Halen, donde por primera vez Eddie Van Halen toca el teclado y sorprendió a todos los grupos de rock. ¿Cómo que toca el teclado? Tanto así que los ZZ Top, su siguiente álbum, que fue en un par de meses, ya tiene teclados, Eliminator. Gracias a
Eddie. ¿De dónde te alimentabas, César?
¿De dónde?
Sí.
Pues mira, a veces me pirateaba las canciones del radio. A veces me pirateaba las canciones.
¿Qué escuchabas? ¿Qué eran,
pues,
que eran años
era
de qué?
Radio Internacional.
Canal 58.
Canal 58.
Radio Internacional.
Radio Internacional, que es el antecesor a Sonido Internacional.
Exacto.
Porque primero fue en AM.
En AM.
Y Canal 58, que era donde estaba Víctor Manuel Luján, a quien escuchábamos, pero así como a... Como Howard Stern o como a Quique Blanc, así, estábamos al pendiente de lo que decía porque siempre traía novedades.
Claro.
Ya después se fue a la televisión, ya presentó otro formato de así, pero cuando estábamos chavos ahí, y entonces lo complicado era tener la música que tú querías, porque tú oías las canciones, oías Heat of the Moment, Asia,
claro.
Y tú, wow, yo quiero esa canción porque la gente me la pide, y voy a comprarla a la Manzana Verde o al Quinto Poder o a Polifonía, que eran las tiendas, ¿te acuerdas?
Exacto,
de esas?
Claro, pura completamente, nostalgia. Claro, sí.
¿Y qué crees? Sí lo tuvimos, pero ya se lo llevaron los de Osiris. ¡Chin!
La Manzana Verde con Berta, por cierto.
Con Berta, claro. Claro, cómo olvidar a Berta y a don José, claro,
Polifonía,
bueno,
que era
¿cómo se llama? Vendía... Chavo, de pelo largo, que ahí estaba, me lo encuentro en el tianguis cultural todo el tiempo, que era el asistente de Berta, que estaba ahí en la tienda.
Polifonía
Moni,
importaba los
estéreos de Hi-Fi.
Los estéreos Gradiente brasileños.
Gradiente, que sonaban increíble. Yo no veía la marca Gradiente, eso suena como Ratson.
¿Tú qué tenías en
fíjate,
o sea,
que yo
equipo?
Tuve Y Technics, esta es una anécdota que está en mi libro. Fíjate que yo tuve la primera oportunidad de comprar un disco. Primero, el primer estéreo con el que toqué fue un modular Panasonic. Dos bocinas pero para poder mezclar en la primera fiesta, tuve que pedirle el otro estéreo modular a mi vecino de cruzando la calle.
Claro.
Y entonces mezclaba con dos bocinas y dos bocinas. O sea, no es que tuviera cuatro, sino que dos y dos. Sí. Pero luego me fue muy bien. Hice la fiesta en casa de los del Toro. Y pues gané dinero. Y entonces tuve la oportunidad de comprar un estéreo Pioneer, un amplificador Pioneer.
Claro.
El SA9800 2, que me valió casi te lo puedo decir.
Eran un lujo.
Era un super lujo. Me gasté mucha parte del dinero que gané. Pero más allá, fíjate que unos 40 años después, el haber comprado ese estéreo me valió el cariño y la amistad del vicepresidente de la corporación Pioneer. Porque resulta que en una cena, yo he ido a tocar cuatro veces en el cumpleaños del emperador en Tokio, y en una de esas cenas, conocí a alguien, me dijeron, mira, son los de Pioneer, él es el vicepresidente. Yo, wow. Entonces, me sientan con él y le digo, fíjese que mi primer estéreo que compré fue el Pioneer SA9802. Me dice, wow, dice, yo diseñé ese aparato.
Amén.
Y lo compraste, sí, y funcionó. Dice, hasta la fecha funciona. Y de ahí me invitó y luego me nombró embajador. Que hasta la fecha ostento ese cargo honorífico, embajador de la compañía Pioneer.
Oye, César, pues qué placer tenerte, esta tarde. Felicidades.
Contrario, gracias por la oportunidad.
Por estos 45
años. Felicitar a mis
años,
colegas DJs.
Sí, y además por celebrar este Día Internacional del DJ. Nos tenemos que ir y vamos a cerrar con The Clash, que también...
Buenísimo, porque era de mis gallos, era mis disquitos que yo ponía en las fiestas, porque yo era medio alternativo, y entonces The Clash ya era alternativo, ¿no?
Obviamente, claro, no, bueno, una
Joe
banda,
Strummer y compañía, todos querían más.
Impresionante.
Mira, ¿no? Me voy a vestir como The Clash, ya estoy.
Exacto.
¿Te fijas?
Ok, con el levantándose el cuello. Bueno, Beto González en el control técnico operativo. César Cosío por acá invitado.
Musicalísimas gracias, mi querido Enrique Blanc. Eres toda una institución, te quiero, te respeto. Aquí tengo mis libros, no te vas a ir sin que me los firmes. Y
ya viene, pues, Paco Navarrete, que está por acá también.
Ah, un saludo también al maestro Paco, que está por allá también, es de la vieja guardia. Aunque extrañamos sus rastas.
Pues nos vemos, bye.
Radar Film.